Bien, continuemos pues. Estamos en la página 169, al final. Dice, el tercer requisito para establecer los fundamentos de esta vida y de esta conciencia superior, nos referimos a la conciencia búdica, es la pureza, pureza de cuerpo y de mente y de emociones. En este punto, por supuesto, los Rosacruces tienen mucho que decir, porque los Rosacruces, el lema de ellos es una mente clara, un corazón puro, y algo más, no recuerdo. O sea, ellos trabajan muchísimo por el tema de la purificación, incluso un cuerpo sano, perdón, también. ¿Y cómo hacen con el cuerpo sano, que sería lo más asequible para nosotros? Pues a través de las dietas. Ellos hacen dietas, por supuesto vegetarianas, las tienen instituidos así desde hace muchísimo tiempo, pero más que todo toman mucho zumo de uva y agua destilada. Entonces, bueno, ¿por qué toman agua destilada y por qué toman zumo de uva? Pues precisamente el agua destilada porque no tiene minerales y es importantísimo para las venas y para el tema de mantenerse en forma, que no tengan demasiados minerales de esa forma, si ya con el aporte normal de, por ejemplo, de cereales y de frutas ya tienen los minerales necesarios, pero el mineral que produce el agua es un mineral que viene precisamente por el roce de esa agua con las piedras, ¿me comprenden? Y es un mineral a veces demasiado fuerte. Aquí las aguas mineralizadas incluso son peligrosas y de hecho se están reduciendo los minerales en las aguas porque producen residuos en las venas y en el cuerpo en diferentes partes. Entonces ellos toman el agua destilada, o sea, H2O, agua, ¿de acuerdo? Como el de una inyección. O sea, pura y de todas las formas imposible de que ocurra nada con ella. Y luego toman zumo de uva, ¿por qué? Porque el zumo de uva es rico en hierro. Es un mineral, por supuesto, pero es un mineral tratado por una planta. Es diferente. Adquiere otra cosa diferente, tiene un aura diferente, el aura etérica y el aura emocional previa que tienen los vegetales. Entonces, con esto ellos consiguen, pues ellos dicen que un vaso de zumo de uva es lo mismo casi que un vaso de sangre. O sea, va directo a la vena y es directamente útil para el cuerpo. Porque el hierro es el mineral que mantiene el espíritu dentro de la circulación sanguínea. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Es ese mineral magnético que gracias al rozamiento y a la circulación sanguínea produce el magnetismo necesario como para mantener la presencia yo soy dentro de, o el espíritu dentro del cuerpo. Si nos falta hierro en la sangre, ¿qué nos sucede? Tenemos anemia, ¿verdad? Principalmente. Y la anemia, pues es una enfermedad que podría llegar a ser mala. Y no solo eso, sino que te desmayas, por ejemplo. Y el desmayarse es casi una muerte, casi. Si ocurre más veces, puedes morir porque no tienes alimento y no tienes el hierro que fija, ¿verdad? El espíritu dentro del cuerpo. Entonces, es importantísimo estar siempre bien despierto, fíjense la conciencia, cómo funciona. Cuando tienes mucho hierro en la sangre, o el necesario por lo menos, pues entonces te sientes bien, feliz, y cuando tienes todas las vitaminas, por supuesto, y todos los minerales, te sientes bien. Por eso ellos hacen tanto hincapié en la dieta, en esa purificación, como acaba de hablar aquí el señor Taimni, del cuerpo, en este caso será también de la mente y de las emociones. Ahí ya iremos. Cuando tratamos de las funciones de Buddhi, se dijo que el grado en que esta conciencia superior puede descender al plano físico depende de hasta qué punto se encuentra despejado el paso entre lo superior y lo inferior. O sea, depende de la pureza precisamente de esos vehículos. O sea, la forma de bajar y la cantidad de sustancia bajada desde el plano búdico a los demás planos o inferiores, pues depende de la pureza, la cristalinidad de esos cuerpos inferiores. Si no están puros, no están cristalinos. Y si no están cristalinos, la enseñanza, la vibración o el ideal del reino búdico no puede descender. Si desciende, se refracta y se transforma, se corrompe. Y el principal obstáculo en el camino de la conciencia superior es la impureza de los cuerpos inferiores. Por eso se hacía tanto hincapié, y lo siguen haciendo las religiones, en la limpieza de los cuerpos, en la pureza de los cuerpos incluso. Fíjense, las religiones, por ejemplo, del desierto, que no tienen agua, pues se lavan incluso ¿con qué? Con arena, porque la arena pues produce un cierto tipo de exfoliación o crea una exfoliación en el cuerpo que elimina toxinas de la piel, ¿no? De la sudoración, lógicamente están en el desierto. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero esa sudoración será realmente un obstáculo para que el espíritu llegue al cuerpo. Y yo les digo, no y sí. Porque normalmente la sudoración viene acompañada, en este caso, ¿no? Puede haber otros tipos de segregaciones del cuerpo o quizás otros obstáculos que también sean inhibidores. Pero en este caso, la sudoración que nos toca viene producida por una excitación de el organismo, de alguna manera, ejercicio, caminar, correr, o lo que quiera que fuera. Por consiguiente, no es una actividad precisamente de recogimiento. ¿Me comprenden? No es una actividad de recogimiento y el contacto con tu ser interior precisamente no es el mejor cuando tú estás corriendo, jadeando, respirando demasiado rápido, acelerado tu corazón, sino más bien cuando estás sereno. Fíjense ustedes que Jesús de Nazaret, antes de decretar, no se ponía a hacer un footing ni nada de esas cosas para acelerarse más, ni sudaba. ¿Por qué? Porque precisamente en la serenidad se retiró en ese momento, ¿verdad? En el que él iba a decretar, se retiró, se serenó, se quedó tranquilo para precisamente hacer bajar la actividad del reino superior. Pero ese cuerpo tiene que estar limpio, tiene que estar puro. Los esenios, que era la secta a la que pertenecía, o sí, a la que pertenecía el Maestro Jesús, pues cuidaban mucho la limpieza del vehículo físico. Tanto es así que si tú tenías un lunar en cualquier parte del cuerpo, oculto o no oculto, pues no te aceptaban en su orden. Porque para ellos, incluso los lunares eran puntos oscuros, limitaciones en el cuerpo que tenía que ser puro y perfecto. Por eso sabemos hoy en día que el Maestro Jesús tenía que haber tenido un cuerpo impoluto, impecable, maravilloso. ¿Por qué? Porque no tenía ni un solo lunar. Lo siento por Marilyn Monroe y su lunar en el labio. No hubiera podido pertenecer a los esenios. Entonces, dice aquí, igual que un espejo empañado de polvo no puede reflejar los rayos del sol, así la mente que es impura es incapaz de reflejar la verdad. E incluso aunque nuestra naturaleza espiritual pueda suficientemente estar desarrollada en los planos superiores, nosotros continuamos separados de nuestra herencia divina y de nuestras posibilidades divinas en los planos inferiores. Por decirlo de alguna manera, un velo separa lo superior de lo inferior y nos impide ver la visión de nuestro verdadero ser. Así pues, los sistemáticos y pacientes esfuerzos para la purificación de nuestra naturaleza inferior forman una parte integral de este entrenamiento y de la autodisciplina que prepara el terreno para la manifestación de la conciencia búdica en nuestra vida diaria corriente. Fíjense ustedes que antiguamente, como les decía, o les venía diciendo, se hacía mucho hincapié en esto de la limpieza del vehículo físico. Fíjense en los monasterios y las abadías, en definitiva, recuerden que se tenían que bañar todos los días. Y estamos hablando de monasterios en Francia, en Alemania, donde la temperatura casi todo el año era fría y no habían calentadores ni termos. Por consiguiente, los monjes, por eso había lo que se llamaba el lavatorio, que era una especie en el patio, a pleno, en el frío, se agarraban cubos de agua y se los echaban encima. Claro que también les servían para limitar un poco sus deseos, porque con esa agua fría, acá, bueno, a todo el mundo se le iba la fiebre rápido. Entonces, claro, en principio, un bañito de esto frío en la mañana les venía muy bien para olvidarse de sus deseos particulares y concentrarse luego en sus oraciones, evidentemente. Entonces, esa limpieza, fíjense, los monasterios, las monjas, los monjes suelen ser muy pulcros, muy limpios en todo lo que hacen. Es importantísimo. Nosotros deberíamos ser así. No lavarnos en la mañana a la luz, a la intemperie, ni nada de esas cosas, pero sí por lo menos mantener el cuerpo limpio, por lo menos bañarlo una vez al día, mínimo. Baños cortos, no largos. No, no, o sea, ducha sería lo más adecuado, no un baño. Las tres cualidades a las que debemos dirigir nuestra atención, es decir, la fuerza, el altruismo y la pureza, deben adquirirse en grado apropiado si queremos prepararnos sistemáticamente para el descenso de la vida divina en nosotros. Jesús pasó esta iniciación de la pureza con los esenios, evidentemente, porque toda esa preparación venía dada ¿para qué? Para que pudiera tener un vehículo mental adecuado, limpio y cristalino, receptivo a la vibración superior que iba a inundarle, la vibración de quién, del señor Maitreya. Luego tenía que haber un cuerpo, o tener un cuerpo emocional también receptivo a las vibraciones emocionales, porque si iba a ser el deseo de la divinidad, la voluntad de la divinidad, pues no podía interponérsele la suya propia. Tenía que limpiarse. Y luego el vehículo físico, ¿qué más? Evidentemente, porque ese vehículo tenía que servirle y estar saludable, completamente saludable en el momento de la crucifixión. Total y completamente saludable. Es muy probable que entonces el Maestro Jesús no comiese alimentos cárnicos, hoy en día comprobado, que podrían haber disminuido su estado de salud. ¿De acuerdo? Nadie ha visto a Jesús jamás comiendo, ni en la Biblia, ningún relato de que comiese o bebiese nada, solo en la última cena. Y se dice que tomó el fruto de la vid, y nunca se dijo que era vino, sino el fruto de la vid. Muchos dicen que era algo poético que querían poner allí, y yo digo, mentira, porque ni siquiera un periodista, cuando va a relatar un hecho evidente, lo va a poner de forma poética. Muchos consideran y toman vino porque Jesús tomó vino en la cena, pero en absoluto. Los Rosacruces, por cierto, que hablan mucho acerca de la vida oculta de Jesús, los Rosacruces Max Engel, comentan que Jesús solo tomó zumo de uva exprimida, no fermentada, porque cuando se fermenta la uva, se alcoholiza. Entonces, ¿qué ocurre? El alcohol, o sea, es una entidad espiritual, más que todo espirituosa. Fíjense que los americanos le llaman a las bebidas alcohólicas, le llaman spirits, ¿verdad? Como spiritus. ¿Por qué? Porque precisamente el alcohol es una entidad astral de por sí misma y funciona en el plano astral, espirituosa en ese punto. Entonces, cuando algo se alcoholiza o se fermenta hasta el punto de que se alcoholiza, pues ocurre un desastre para el organismo, dicen los Rosacruces. O sea, la fermentación debe ocurrir dentro del cuerpo y no fuera del cuerpo. Si tú te comes un alimento fermentado, por eso ellos tampoco comen quesos, ni comen yogur, ni nada, pues son alimentos fermentados, en cierta medida podridos, ¿de acuerdo? Caducados. Esa es la fermentación. Entonces, claro, hasta cierto punto. Entonces, cuando te lo comes, el organismo más bien le cuesta eliminarlo de tu cuerpo y saca poco provecho de ellos. Pero si te lo comes antes de la fermentación, entonces el organismo aprovecha toda la energía vital que está allí. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso ellos toman zumo de uvas. Porque también ellos dicen que el Maestro Jesús lo que tomó fue el fruto de la vid, precisamente tal cual, literalmente como se dice allí, no un vinito de Oporto. Entonces, aquí tenemos, hemos de preocuparnos y hemos de proporcionar las condiciones necesarias para el verdadero progreso, porque hemos de trabajar en un mundo gobernado por la ley espiritual, claro está. Sobre unos fundamentos de esta clase puede levantarse con tranquilidad y seguridad la superestructura de una verdadera vida espiritual, y podemos considerar algunos ahora de los métodos y de las prácticas específicas que han sido prescritas desde el tiempo inmemorial para el desarrollo de la conciencia superior. Ahora veremos punto por punto todas esas cosas, porque el libro, en cuanto ya terminemos los cuerpos, el análisis y sus capacidades y facultades, hablará de los métodos para desarrollarlos, que eso sería la segunda parte del libro. No nos queda nada. Bien, dice aquí, sin embargo, tendrá que nacer en nuestra mente la idea de que los métodos que una persona tiene que adoptar en este desarrollo interno son, hasta cierto punto, individuales. O sea, cuando tú haces un método y lo universalizas, entonces tienes que perder mucho de esa enseñanza en sí misma, de ese método, de la eficacia del método. Eso es como cuando se crean productos en serie en las grandes fábricas. Se crean y a todo el mundo le llega y todo eso, pero ¿qué se sacrifica en el camino? Pues muchas cosas, lo creativo, ¿verdad? Lo único, lo especial, casi el espíritu de ese artículo se queda atrás. ¿Se han fijado? Por eso la gente va a por los artículos únicos, diferentes, maniobrados, ¿de acuerdo? Hechos a mano. Entonces, claro, el sendero espiritual también tiene ejercicios que son buenos para todos en general. Los yogas, en definitiva, más o menos para todo el mundo son buenos los yogas. Pero los ejercicios espirituales que van hacia el desarrollo del vehículo búdico deben de ser totalmente individualizados. O sea, tienen que ser colocados por el maestro del individuo. Se puede decir que pueden haber algunas cosas que te pueden ayudar, pero nunca se debe marcar un ejercicio específicamente para una cosa así. Cada quien es diferente. ¿De acuerdo? El método surge en el momento en el que está el discípulo preparado. Fíjense, vamos a ver qué dice aquí. Dice aquí que hasta cierto punto son individuales. Yo les dije, hay un pequeño rango que deja de ser individual y se vuelve universal. Ese es el que vamos a estudiar nosotros de forma de regla general. No solo cada individuo es único y diferente de los demás, sino que el sendero que él sigue hacia la perfección también es algo único en cierta medida. Una idea que está muy bien expresada en La luz en el sendero, ese libro de Mabel Collins, ¿verdad? En la frase que dice, cada hombre es absolutamente para él mismo el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque se refería a que cada quien era el camino, la verdad y la vida. Cada yo soy de cada individuo es el camino, la verdad y la vida para ese individuo. Esto significa que nosotros hemos de experimentar la vida con métodos diferentes y hemos de descubrir por nosotros mismos nuestro propio camino particular que nos conducirá a nuestra meta. No existe ningún método estereotipado, o sea, común, que podamos seguir a ciegas y alcanzar la iluminación. Pero aunque nuestro camino sea único, hay ciertas líneas generales a lo largo de las cuales podemos experimentar en nuestra búsqueda por nuestros propios métodos individuales. Y ahora podemos tratar brevemente de algunas de estas líneas generales de aproximación. Bueno, ayer en la clase sobre la Biblia, que estamos dando en Telde, hablábamos de la figura de Juan el Bautista, que significaba el instructor espiritual, o la enseñanza espiritual, o los libros, o toda la búsqueda espiritual, que hasta algún punto es útil, pero en un momento dado tenemos que bajarnos, porque cuando ya el Cristo interior ha alcanzado la estatura, ya se ha alimentado y ya tiene el nivel necesario, pues ¿qué ocurre? Juan debe desaparecer, o sea, todos los bastones, toda la enseñanza, todas las muletas, todos los métodos hasta entonces aprendidos, te han servido hasta llegar ahí. Es como un barco que te sirve para llegar a tierra firme. ¿Después de qué te sirve? De nada. Lo tienes que desechar, porque encima no te lo puedes llevar a cuestas. Incomodaría mucho en tierra firme un barco a cuestas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tienes que desecharlo. Por eso en la Biblia se ve que Juan, cuando se encuentra con Jesús, le dice, ahora tú vas a crecer y yo voy a decrecer. Y no es más, sino que le cortaron la cabeza al poquito. ¿Qué significa? Bueno, que la enseñanza espiritual tenía una caducidad, y esa caducidad llegó allí, esa fecha llegó hasta allí. Entonces, claro, lo que ocurre ahora es que se tiene que seguir con lo siguiente, con lo más avanzado, que es el propio contacto interior de cada quien, cuando está firmemente establecido. Ahora, hay una cosa que ocurre mucho, y yo les voy a advertir a los estudiantes que siempre están pensando que ya están preparados para todo. Porque yo también pensaba que yo estaba preparado para muchas cosas, y la vida me ha enseñado que no estoy preparado para muchas cosas de las que pensaba que sí. Bueno, normalmente uno se lanza al ruedo antes de tener ni siquiera un capote. Y te coge el toro y te pone de todos los tonos, menos bonito. Entonces, antes de lanzarse al ruedo, es importante que los entendidos en esto de los toros te indiquen si el toro está en tu dirección o va en sentido contrario. Porque si está en tu dirección, mejor es que no salgas. ¿Me comprenden? Hay mucha gente que se lanza sin tomar en cuenta los indicativos de los demás. Entonces, fue Juan el Bautista el que le dijo a sus discípulos, ya dejad de seguirme a mí y volved, seguid al Cristo, que Él os bautizará con fuego. Yo solo os he bautizado con agua y Él os bautizará con fuego. No fueron los discípulos de Jesús, mira, ese está más bonito, ese también es serio, no podemos seguirle, Juanito. No dijo eso, no dijeron eso. Fue Juan, y se los tuvo que despegar. Pues no querían que se fueran, ¿verdad? Y ni ellos tampoco querían irse de Juan, porque es que Juan encima era bastante, era como, vamos, era muy nervioso. No me extraña, pues vivió en un desierto. Claro, y decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Claro, esa voz del silencio que ya les he dicho en otras clases que se va transformando hasta ser la voz del maestro. Hasta que llegó Jesús y Jesús dijo, bueno, hay que cumplir las cosas como están en ley, como es justicia de cumplir. Entonces, claro, en ese punto Juan dijo, bueno, pues ya se me acabó el chollo. Entonces se dejó apresar, porque prácticamente se dejó apresar por Herodes, ¿verdad? Y lo mataron, terminaron cortándole la cabeza. ¿Qué significa eso? El tipo de pensamiento. No más pensamientos juanistas, sino pensamientos crísticos a partir de entonces. Pero cuando ya el Cristo está formado, esto no lo pudo haber hecho Juan cuando Cristo tenía 5 años. ¿Me entienden? Juan lo hizo y este era su propósito al encarnar, que era prácticamente la misma edad que Jesús, para precisamente guiar a mucha gente, igual hizo San José, que mucha gente no sabe, pero San José guió a muchos de los discípulos hasta los pies del Maestro Jesús y los conocía antes que el propio Jesús los conociese a ellos personalmente. Ya los fueron preparando. Es que la gente cree que no, lo cogió porque estaba pescando y el otro, en 3 años, ¿cómo se va a hacer toda una cosa así en 3 años? Es imposible. Estos discípulos ya estaban previamente contactados. Lo mismo ocurre aquí. Yo digo para la gente que cree que ya está preparada, que tiene que esperar a ver los signos de los tiempos, como diría el propio Maestro Jesús, los signos de los tiempos. Dice, el primer paso que hemos de dar en esta búsqueda es hacer acopio de todas nuestras energías mentales dispersas y concentradas de los problemas, o en los problemas de la vida y en los problemas de vivir. En tanto que dejemos que la mente vaya deambulando en persecución, perdón, de toda clase de objetos sin ningún sentido o objetivo central, sin ninguna autodirección, estamos condenados a permanecer enredados en las mallas de la ilusión, y la verdad permanecerá siempre oculta a nuestros ojos. ¿Esto qué significa? Bueno, muy sencillo. Parece mentira, pero la metafísica de Connie Méndez te sirve para entrar en este sendero espiritual. ¿Por qué? Porque te hace plantearte el tema de una dieta mental en la que ya tú no persigas tus pensamientos habituales si estos te hacen daño y no te son provechosos. Entonces ya te propone cambiar tu modo de pensar. Cuando tú cambias tu modo de pensar, estás haciendo una dieta mental. Y cuando haces una dieta mental, estás purificando tu cuerpo mental. Y esto no es una de las tres cláusulas que necesitamos para que descienda esa divinidad hasta el cuerpo físico, hasta nuestra naturaleza humana. Pues precisamente cuando Connie nos propone eso, nos dice, no se preocupen por las dietas, ya eso vendrá. ¿Se acuerdan? Él decía, muchos por ahí andan que son vegetarianos, pero hay que tener ese vegetarianismo cuando sale desde dentro la decisión de cada quien, por madurez, decía Connie. Y así es, mucha gente empieza haciendo dieta mental y termina siendo también, o convirtiéndose en vegetariano. ¿Por qué? Porque precisamente es que está mal dicho. Por eso he rectificado lo de dieta vegetariana. Nosotros no tenemos dieta vegetariana, nosotros somos vegetarianos. Es un tipo de alimentación, no es una dieta momentánea. No es que estamos haciendo una dieta ni estamos momentáneamente quitándonos estos alimentos, sino que es una forma de vivir. No sé si me entienden, no puede ser una dieta, tiene que ser yo qué sé, una alimentación vegetariana. ¿De acuerdo? Entonces, como los macrobióticos o como toda esa gente que anda por ahí comiendo cosas raras también, tienen su forma de vivir así y es su alimentación, no es una dieta, ¿de acuerdo? En el estilo propio de la palabra. Entonces, cuando Connie propone una dieta mental, propone también un cambio de conciencia dentro del individuo y ese cambio de conciencia le pone los pies en el sendero directamente, lo pisa el individuo el sendero, se llama hollar el sendero. Entonces, dice aquí, bueno, recordarán que Connie dice, cuando te vas a acostar en la noche, pasa una película mental de todos los sucesos durante el día y les vuelves a añadir sentimientos y los engavetas y los grabas y eso se transforma en una cristalización, en un cliché como el negativo de una foto. ¿Se acuerdan que dice Connie eso? Pues precisamente está diciendo, detén ese cliché, quita los negativos de tu mente y pon los positivos, los que tú quieras. ¿Se han fijado? Entonces, eso es maravilloso porque Connie dejó que mucha gente entrara en el sendero espiritual gracias a este tipo de pensamiento, gracias a estas dietas sencillitas a parecer, pero muy profundas. Dice, como bien se ha dicho, la mente es el gran destructor de lo real, que el discípulo destruye al destructor. Y esto lo dice la voz del silencio de Blavatsky, que dice, oh Tula Nu, que has estado subyugado bajo la mente, el ilusionador de los sentidos, el cegador, ¿no? Maya. Ahora tú, dice, como la mente es la destructora, ¿cómo estaba aquí? La mente destruye lo real para ti, en tu mundo, aunque no por completo, porque lo real es real, como la verdad de Palas Atenías, la verdad es, quiera quien quiera y quien no se aguanta, pues ahora tú destruye al destructor, destruye al destructor, destruye la mente negativa, claro está, la forma incorrecta de pensar. Eso es lo que hay que destruir, la forma incorrecta de pensar. Bueno, dice aquí, y podemos destruir la mente, es decir, podemos adquirir la capacidad de ver a través de las ilusiones o sus ilusiones solamente si enfocamos la luz de la conciencia en la misma mente y tratamos de ver cómo lo modifica y distorsiona todo antes de que llegue a nuestra conciencia. Aquí es donde, por ejemplo, la enseñanza de Krishnamurti es muy valiosa, porque te das cuenta de las implicaciones de todos tus movimientos mentales. Ahí sí está bien, pero cada quien no puede ser dirigido por otro. Por eso la gente que está leyendo ese libro de la biografía de Krishnamurti, de Bupul Hayakar, pues se da cuenta de que se enreda muchísimo, porque son las lucubraciones de la mente de Bupul Hayakar. ¿Me comprenden? Y las aproximaciones que esta mujer hace acerca de cómo estaba pensando en ese momento Krishnamurti. Ni una cosa ni la otra son válidas, porque podrían ser muy diferentes, ¿me comprenden?, a la realidad. Entonces, lo que tiene que es cada quien lucubrar esas cosas por sí mismo, pensarlas por sí mismo, si es que le apetece. Tampoco es una cuestión que sea necesaria si no lo siente en su interior, que deba profundizar en esos pensamientos. Si es que piensa, si es el pensador, si es él o lo que fuera. Solo cuando somos capaces de ver que todas las cosas que van llegando a nuestra conciencia lo hacen a través de la mente, ley de precipitación, ¿se han fijado? Todo lo que se manifiesta exteriormente es producto de la mente. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Es cuando podemos llegar a ser conscientes de las ilusiones que ella crea. Este estado constantemente de alerta y de vigilancia es el único medio para desarrollar el discernimiento, la facultad que en su forma más elevada destruye gradualmente el mundo irreal y nos revela el verdadero mundo. El discernimiento es esa cúrcuma que decía Ramakrishna con la que te tienes que frotar todo el cuerpo. Porque la cúrcuma es como de color dorado, es el entendimiento. Y entonces te tienes que frotar todo el cuerpo y estar totalmente así. Y decía que los sabios eran del color de la cúrcuma, precisamente para que, como el azafrán parecido, ¿para qué? Para estar aislados de la ilusión del mundo. Miren ustedes qué cosa más interesante. Esto no es en absoluto un proceso del pensamiento, sino más bien una forma de conciencia ante la cual tiene lugar el proceso del pensamiento. Aquí volvemos a Krishnamurti. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es quien lo piensa. ¿Me comprenden? Los dos están en el mismo momento, en el mismo instante. Pero son diferentes. Uno es el pensador y otro es el que lo piensa. Dice así, y ante la cual pasa como una visión panorámica. Esta concentración intensa en la mente y sus actividades debe practicarse constantemente. Día tras día, hasta que esta actitud se convierta en hábito, de manera que aunque podamos estar dedicados a nuestras actividades diarias, seamos conscientes durante todo el tiempo, esto es lo que decía Krishnamurti, estar alertas, de esta incesante actividad de la mente. No para controlarla, no para romperla, sino para darse cuenta de cómo nos puede engañar este mono de la mente, que se cuelga por todos lados. ¿Me van entendiendo? Es fácil ver que esta práctica, si se continúa durante un tiempo suficientemente largo, conducirá a una gradual transmutación del centro de conciencia desde la región de la mente donde está actualmente hasta la región que está más allá de la mente, o sea, la región búdica. Porque buddhi es la facultad espiritual con la ayuda de la cual la mente trabaja y la conciencia interior que mora en nosotros es consciente de las actividades de la mente. Cuando el centro de la conciencia se estabiliza en su nueva posición y la vida se mira desde el plano superior de buddhi en lugar del plano de la mente, entonces estallarán en su horizonte todas aquellas verdades que tienen su origen en el plano búdico. Y esto es un momento. Esto no ocurre de forma gradual. Por eso dice estallarán. O sea, esto no es una cuestión de que tú lo vas haciendo si la pureza está y todo ocurre, pero es como el nacimiento de un bebé. O sea, si estás embarazado con esa, esa cosa que está inminente por llegar, sin embargo, un día marca su llegada, ni es 45 días pariendo una mujer. ¿Me comprenden? Es un momento. Y hay que sacarlo lo antes posible. Cuando llega ese momento, las fuerzas estallan y se genera el nacimiento. Por eso ocurre, bueno, muchos yoguis de la India piensan que con sus kundalinis y no sé cuánto, pues llegan y de repente entran en el chakra coronario y dice que estallan en mil no sé cuánto. Bueno, viene siendo un poco parecido a las descripciones, aunque no es así exactamente, pero no es algo gradual. Es algo que estalla frente a tu conciencia en un momento dado. ¿Vale? Es como cuando se cae un edificio, no se cae gradualmente, o está de pie o se cae, una de dos, porque las leyes de naturaleza lo requieren así. Esto ocurre así. Por eso es probable que haya muchos estudiantes que estén practicando mucho, 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 mucho y no obtengan demasiado resultado. Pero de repente, de la noche a la mañana, les llueve todo el resultado, les cae encima ese techo del buddhi. ¿De acuerdo? Por eso el maestro Seneman decía que muchos estudiantes, cuando están decretando, perseverando con respecto a algo, justo dice, desisten unos minutos antes de habérsele proporcionado lo que pedían, lo que tenía que manifestarse. Imagínense. Este método en el cual el discernimiento o viveka se utiliza para traspasar las ilusiones de la vida y la mente para conseguir el estado superior de conciencia es la base del ñaña marga o sendero del conocimiento. Que a nadie amarga. El método que acabamos de citar representa la aproximación a Buddhi a través del intelecto. Pero hay otra aproximación a través de las emociones, evidentemente. Porque tal como se ha dicho, Buddhi es dual en su carácter y combina en él la esencia del intelecto y de las emociones. Este segundo método, que se adapta a las personas de temperamento sumamente emocional, es como, conocido como Bhakti Marga, que tampoco a nadie amarga. En este método, el amor y la devoción hacia una deidad particular se hace cada vez más intenso por medio de las diferentes clases de prácticas hasta que tiene lugar la fusión de la conciencia del devoto con el objeto de su devoción. ¿Entienden? O sea, hay individuos que a lo mejor en un mismo grupo, por eso los maestros decían que hay diferencias de rayo y de tendencias en cada uno. El rayo al cual pertenezca cada uno de nosotros puede tender hacia la devoción o hacia la intelectualización, al análisis, o todo lo contrario, y sin embargo, no tiene por qué ser todo el mundo igual, ¿me comprenden? O sea, los métodos de aproximación a la divinidad no tienen por qué ser iguales. De hecho, recuerden la máxima de que cuando la enseñanza espiritual se da, no se da pura. ¿Saben por qué? Porque se tiene que adaptar, cambiar a las personas que están escuchando. Y cuando se hace para un grupo muy grande, pues todavía menos. Por eso las enseñanzas de los maestros ascendidos de la antigua usanza, las de la India, por ejemplo, eran dadas de gurú a discípulo para preservarlas lo mejor posible. No era de gurú a masas de discípulos, sino de gurú a discípulo. ¿Por qué? Porque si lo hace a una masa, sería en serie. Y ya hablábamos antes de que cuando se hace una cosa en serie, se le quita casi todo el espíritu. Entonces, la enseñanza espiritual tenía que haber sido dada por revelación, en vez de por comunicación en este punto, ¿no? O intelectualización del concepto. Entonces, cuando se da por revelación, se mantiene totalmente pura. Cuando se da la enseñanza, así sea el propio Brahma, así sea el propio Vishnu, así sea el propio Shiva, que da una enseñanza a la humanidad o a otro dios solar menor que él, esa enseñanza no es totalmente pura. Se corrompe. ¿Por qué? Porque sale de su ámbito natural y va a entrar al otro ámbito, menos ideal para él, para esa enseñanza, para esa verdad. Entonces, cuanto más gente, más impura puede ser la enseñanza. Y ahí está el caso, y por lo que muchas personas no comprenden, cómo la religión cristiana, o mejor dicho, el cristianismo, degeneró en esto que está hoy en día, ¿verdad?, que estamos viendo. Al principio la enseñanza se permanecía pura cuando estábamos hablando de pocas personas, pero cuando ahora estamos hablando de muchos millones de personas, ¿Cómo es el cristiano promedio? Es mi pregunta. ¿Es exactamente igual que Cristo? No. ¿Es exactamente igual que los discípulos más cercanos de Cristo? No. ¿Es exactamente igual que los nietos espirituales de Cristo? No. ¿Que los bisnietos? No. ¿Que los tataranietos? No. Y ya hemos perdido la sangre. Fíjense ustedes, no, porque el cristiano promedio no parece perdonar, no parece volver la otra mejilla, no parece amar a su enemigo. Y esas eran las cláusulas básicas para el cristiano promedio. No hablemos de otras religiones, que también tienen su etapa de corrupción, evidentemente. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lo hacían los primeros, porque estaban más cercanos al centro. Pero el resto no. Precisamente porque se industrializa, se serializa. Y ahí tenemos, en vez de dejar que Dios sea el que perdone todas tus ofensas, va a ser un sacerdote que está en un confesionario. Pues hay tanta gente que Dios está muy ocupado. ¿Me comprenden? Y se serializan. Y en la Edad Media no quiero ni contarles las tonterías que se hicieron por estas serializaciones, porque la Edad Media tenía mucho más poder la iglesia instituida en aquel entonces cristiana que lo que tiene actualmente. Y entonces se hacían unas especies de permisos y situaciones pagando dinero para poder salir del infierno y entrar al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pagando. Pero literalmente, con oro y con monedas. ¿Cómo se llamaban esas cosas? Yo no recuerdo el nombre. Las gulas. Bulas. Bueno, había otro nombre, se llamaba indulgencias, las indulgencias también. Pasa que las bulas eran también orientadas hacia el señor feudal y todas esas cosas que eran de... Lo que tenían era un feudo también, los frailes y los abades, que eran los que tenían realmente el poder en aquel entonces, más el Vaticano, por supuesto. Pero todas estas indulgencias que se pagaban eran para poder obtener a cambio la iglesia otros beneficios. O sea, al final eran una institución capitalista, no religiosa. Y por eso tuvo tantos problemas y por eso los emperadores se peleaban con la iglesia. Y hubo una época bastante difícil en la que la iglesia estaba peleada con el emperador del mundo conocido en aquel entonces. Y entonces unos iban a por el papa y otros iban a por el emperador. Y también los frailes estaban a favor del emperador y otros frailes estaban a favor del papa. Imagínense las guerras que se habían armado en aquel entonces. Se diezmó la población de Europa. De cada 3 personas morían 2. Solo quedaba uno vivo. Con toda esta cosilla. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo se llegó a esto tan anticristiano? Pues porque se degeneró precisamente la idea original al multiplicarla tan profusamente. La enseñanza termina en boca de alguien que dice que está matando a un judío o está matando a un árabe porque Dios se lo manda. Eso es una corrupción total, final. Eso es como cuando tú te compras un zumo de naranja en un supermercado, en un bote de Tetra Brick, y solo tiene el 5% de zumo de naranja. Y te preguntas, ¿y el resto? ¿Qué es? Además de agua, pues colorantes, gasificantes, mejorantes, potenciadores de sabor, que a larga son perjudiciales para tu organismo. O sea, tú puedes creer que te estás tomando el zumo de naranja, o sea, tú puedes creer que eres un religioso maravilloso, como a lo mejor se lo creía el Papa Julio, y estás matando a un montón de gente y cometiendo atrocidades terribles en la Inquisición y en las cruzadas. O sea, te estás tomando, crees tú, el zumo de naranja, pero te estás sentando fatal. ¿Me comprenden? Esto ocurre con la enseñanza. Cada vez que se dice, cada vez que se expresa, cada vez que pasa a través de la mente de otra persona, se degenera la enseñanza. Se degenera, se pervierte hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo hacer ir a recoger uno a la fuente propia, individual, que es el cuerpo búdico dentro de cada quien? Ese cáliz donde está toda la enseñanza. Todas las ideas germinales realmente, el cuerpo mental superior también, ¿por qué no? Bueno, entonces, por eso, por ejemplo, en países como la India, no hay jerarquías en sus religiones. Porque esta jerarquía, no estoy hablando de la jerarquía espiritual, que ellos ya están ascendidos y ellos están perfectamente organizados. Estoy hablando de las jerarquías humanas, que son las problemáticas. Los gurús en la India son, para sus discípulos, la puerta a Dios directamente. ¿Me comprenden? No es, por ejemplo, como el sacerdote para el cristiano. No es la misma relación. No es en absoluto la misma relación. Es una relación todavía mucho más íntima, mucho más cercana, y realmente el hindú ve a Dios en su maestro, pero nunca el cristiano ve al sacerdote, a Dios, porque precisamente el sacerdote se ha encargado de decir que Dios está bien lejos de todo eso. ¿Me comprenden? Entonces, es una cuestión inmediata, por eso en la India hay tanto iluminado, por eso en la India hay tanto milagro, por eso la gente cuando quiere despertar espiritualmente dice que se quiere ir para la India. No significa que todo el monte es orégano en la India. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, hay mucha gente en ese país y hay muchas mentiras, al igual que muchas verdades. Pero haciendo una estadística, es mucho más allá que aquí, ¿no? Hay mucha más divinidad allí que aquí. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque Dios está más cerca. Tienen a Dios agarrado. ¿Y cómo lo agarran? Diciendo que está en el ser humano. Tal y como hacemos nosotros en metafísica aquí en Occidente. No es tan raro. Incluso algunas de esas religiones se están copiando todas estas cosas ahora, diciendo ahora que Dios sí que está dentro del ser humano. Bueno, me parece muy bien que ya por fin vayan desvelando estas cosas, pero lo están haciendo a veces por temor a perder sus fieles. Bueno, cada quien que lo haga por la razón que quiera. Cada quien lo puede hacer internamente. Dice aquí, para ir terminando por esta tarde, todos sabemos cómo la incidencia de la luz choca con cualquier objeto en la superficie de la Tierra. La fricción eléctrica genera en las nubes, o generada en las nubes, induce su carga contraria en la superficie de la Tierra, por eso el rayo, ¿verdad? Y a medida que el voltaje eléctrico de las nubes va en aumento, la tensión entre las dos cargas opuestas también aumenta cada vez más. Llega un momento en que la tensión se hace tan grande que la resistencia del aire que separa las dos cargas opuestas estalla y un destello luminoso anuncia la unión y la fusión de las dos cargas opuestas. De esa manera, pues, tenemos toda la incidencia en la llegada del reino búdico a nosotros, cuando las dos cargas, tanto el desarrollo del cuerpo búdico como la purificación de los vehículos inferiores, se sintoniza, se sincroniza, de tal manera que cae el rayo a la tierra. Algo parecido sucede cuando la conciencia del devoto y la del objeto de devoción se fusionan en el éxtasis que precede siempre a la visión del místico. Durante algún tiempo la conciencia del devoto escapa hacia el plano búdico y allí descubre que aquello que ha sido el objeto de su devoción no son dos, sino uno. A partir del momento, aunque la conciencia o de ese momento, aunque la conciencia directa del plano búdico pueda no estar presente, sin embargo, la visión que se ha visto sirve como poderosa fuente de inspiración y las corrientes del plano búdico continúan fluyendo a través del canal que se ha creado. Eso es como cuando la gente dice que ve por primera vez a su maestro. Dice que aquel que ve a su maestro por primera vez jamás podrá decir que no existe Dios, porque ya tiene la prueba viviente de que eso es así. Y esto ha ocurrido justamente por esta misma razón eléctrica que hemos hablado. La naturaleza inferior de ese individuo se ha purificado lo suficiente y el maestro se ha acercado lo suficiente, quizás por interés hacia ese discípulo, ¿no?, para la obra espiritual, que ha ocurrido un contacto. Y ese contacto jamás es olvidado. Dice, pueden venir dificultades, pueden venir problemas, y puede esa visión desaparecer, pero el recuerdo de esa visión inspirará para siempre al discípulo en su vida espiritual, porque ya no podrá decir que no existe Dios. Ese gozo más maravilloso. Hasta aquí vamos a dejarlo, si les parece, en la página 172, al final abajo. Bien. Bueno. Pues yo creo que ya con esto terminamos. Buenas noches, señores.